Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, acabando la semana radiofónicamente hablando. Muy buenos días, don Darío Mesa.
Muy buenos días, don Diego. Hoy es viernes, qué bueno, ¿no?
Viernes, Thank Goodness Friday. Decía una película o una canción. Yo sé una cosa que yo decía siempre, Thank Goodness Friday. Sobre todo cuando era empresario. Qué época, ay, qué dolor de cabeza.
Yo en aquella época... En aquella época no sabía en inglés.
Y ahora tampoco.
Ahora me defiendo un poquito, pero no tanto. No tanto. Tomás Carlos Arisivita, buenos días.
Muy buenos días.
¿Estuviste ayer en las alfombras?
Sí, estuve por arriba un
ratito. No te vi.
Yo no estuve por la mañana. No estuve por la mañana. Estuve por la tarde, vi salir la procesión, vi cómo llegó también a la plaza. Estuve viendo la ceremonia en la plaza y ya luego ya me fui para casa.
El año que viene voy a estar yo en esa plaza. ¿Apostamos?
Pues seguro, si quieres.
Voy a estar en la escalera.
¿Va a llevar el pendón o qué?
El pendón no sé, el pendón ya tengo yo uno.
Como golpe.
Ahora voy por un blasón, que te digo. Voy a la península en comisión de servicio, como yo digo, y me voy a traer un blasón. Don Pedro Bravo Laguna, buenos días.
Buenos días.
¿Usted tampoco estuvo en las alfombras ayer?
No.
¿Darío no estuvo?
No.
Yo sé que estaba en Santa
Cruz. No, en Santa Cruz estuve yo.
¿En Santa Cruz está haciendo calor?
Sí.
Ayer la laguna, la rodada estuvo fantástica. Estuvo un día de solecito, encubierto, tal, pero un día fantástico, estupendo para las alfombras. Pues ayer estuvo todo el mundo en la rotaba, tío. Estaba sí. Esa procesión que daba hasta miedo de gente. Había más políticos que niños de la comunión.
Sí, cada vez hay menos niños, eso sí.
No había.
Por antes era al revés, iba
la
corporación completa, que son 21, y van allí. Ese día no se lo pierden. Y bueno, los de asamblea, no sé si estaban los de. La verdad es que no lo vi. Pero estaban toda la corporación, antes iban toda la corporación. Y había más niños, delante una tonelada de niños. Así que habían hecho la comunión ese año.
La pirámide, estamos...
y ahora digo, pero si hay más políticos que niños de la comunión. Pero bastante más.
Sí, bueno, estaban los alcaldes del Valle, estaba.
Bueno, todos menos los socialistas.
Seguro que había también más mascotas que niños.
No, ahí no metieron. Bueno, no había ni cabra, que estaban bañándolas en el puerto, que dicen de Andrés Chávez que lo va a prohibir el año que viene.
¿Tú sabes lo que pasa?
¿Lo has visto? Dice que lo va a poner una denuncia, como llevo otra vez acá. Las cabras.
¿Tú sabes lo que pasa? A lo mejor algún político tendría que hacer la comunión otra vez, ¿sabes?
Por lo menos confesarse. Ayer se lo recordaron. Dice, mire usted que no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, aquí vienen a comulgar los que vengan en gracia de Dios y para eso hay que haber confesado, ¿eh? Eso de... No, sin coña, lo dijo una
además
señora...
Además se pueden confesar contigo.
Lo dije... ¿Contigo o conmigo?
Sí.
¿O con internet?
Contigo.
O con...
Pero en la radio no,
no pero digo, no vengan ustedes aquí a posturear que el que comulgue aquí le vamos a hacer la prueba de algodón y está libre de pecado.
Pero los pecados capitales quitaremos en los mentiras, ¿no? Para que no haya problemas.
Oye, me sorprendió que los alcaldes socialistas brillaron por su ausencia. Estaba Sandra Izquierdo de Tacoronte, que me la ha recordado Lola, que yo no la vi. Pero me sorprendió, por ejemplo, el alcalde de La Guancha, que está recién estrenado, allí que fue, ¿no? Y alcaldes del PP de Coalición Canaria estaban prácticamente a totalidad. Pero socialistas no vi. Solamente a Sandra.
Los políticos socialistas ahora, no digamos de ministros, sino más bien alcaldes y todo esto, es el momento ahora mismo para marcar distancia, creo yo.
Hombre, ver a un político del PSOE en una procesión eclesiástica, a mí me gusta porque representan a lo que representan, ¿no? Pues estaba solamente que yo viera Nira Fierro, Tamara Raya, Aaron Afonso, y me gustó mucho ver a Javi Rodríguez Medina, que hacía tiempo que estaba perdido, consejero del Cabildo.
Está en representación del pueblo, ¿no? Al pueblo, ¿no? Está
representando al Cabildo, representan al PSOE, porque Nira es secretaria de organización, profesión de riesgo en el PSOE ahora mismo, ser secretaria de organización.
Estamos en un país laico y confesional y tampoco es obligatorio ir, o sea que bueno, yo prefiero que estén trabajando que estén de procesión, sinceramente. Bueno. Es bonito que estén, pero la productividad se mide por otras cosas, no solo por estar en los actos sociales y eclesiásticos.
Me hubiera gustado más verlos pasear por las alfombras. Más bonito. Bueno, ¿qué le pasa al PSOE? Desaparece porque Felipe González le ha dado un repaso esta semana fino, ¿no? Ya lo habrán puesto en la fachofera, le habrán abierto
expediente de expulsión. Ya es un facha ya, de toda la vida, desde pequeño.
Estaba enfadado, ¿le vieron la cara?
Sí, estaba enfadado. Le metí un buen repaso.
¿Qué no se organizan ya? Yo esta mañana hablando con Lola se lo he dicho. ¿Por qué no se organizan? Esos disidentes, Tomás Gómez, que creo que ha hecho una cartita firmada por 34.
Perdona, Diego, pero yo creo que es como si pretendes curar un cáncer cuando ya la metástasis la tienes totalmente extendida en todo el cuerpo. Entonces, esto no es una cosa que pasa que nos estamos enterando ahora, como Pedro Sánchez. No, no. Sabemos desde que accedió al poder ahora. Y empezó a tomar las primeras decisiones y se les dejó, no se les dio importancia, se sabía. O sea, empezó con una gran mentira, pero de la mayor mentira jamás contada. Así empezó Pedro Sánchez y el PSOE. Y después de 7 años, ahora estamos rajándonos las vestiduras y ¿por qué no hacen nada? Digo, la gente es bastante ingenua.
Pero ¿a quién hay que decírselo? ¿A la oposición o a la ciudadanía o a los socialistas?
La oposición, obviamente, no ha existido ni existe en absoluto. O sea, la oposición lleva... Pero además, esa, como el otro día en la tertulia de la semana pasada, que decían, la solución es las elecciones. Digo, pero vamos a ver, las elecciones las tiene que convocar el presidente del gobierno. Entonces tú me estás diciendo una solución que pasa por un tipo que no las va a convocar, porque como las convoque... Y las pierda, y si las convoca...
El demócrata que da miedo, dice, no puedo convocar elecciones porque las pierdo.
Al estilo Maduro, y ya está.
De momento las pierdo,
siempre dije que en las anteriores hubo un pufo de correo tremendo, y todo el mundo, que va aquí la...
Es que eso es peligrosísimo.
Y ahora resulta que se está demostrando ante los tribunales que se pueden chorizar...
Se está empezando a investigar.
...votos por correo a mansalva, porque no tienen control ninguno. Ninguno. O sea, no hay custodia de los votos una vez que usted va a la oficina y los deposita allí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué inocentes somos? ¿Qué fácil es? Pero el PP...
Es que no podemos llegar a pensar, a mí me cuesta mucho trabajo pensar
que un sistema
como el español me cuesta trabajo que haya gente que lo maneje.
Mira el personaje. Pero es que mira un personaje que te dice que te firma un 5% y dice, no, yo cumplo el 2.
Pero estamos bien.
Eso es buenísimo.
No, pero que no. Eso y dice, buenísimo. No, eso no lo dije yo. No, vamos a cumplir el... No, ese no fui yo.
Lo dijeron los militares.
Como lo de... Es que, en serio.
Pero es que es descarado.
Pero es un trilero. ¿Sabes? Juega en un juego si los otros jugadores quieren jugar, sí, pero claro. Que el PP ha querido jugar con un trilero y de hecho le da más fiabilidad al trilero que al supuesto partido que le ayudaría a conseguir la presidencia del gobierno.
Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo.
Bueno, hay que jugar a todas las bandas, pero desde luego lo que está claro es que Sánchez está haciendo haciéndome creer a mí que los españoles somos tontos.
Eso está más vivo que nunca. Ahora gozando de se está moviendo como pez en el agua, porque nadie como este PSOE y este Sánchez se mueven en esta ciénaga.
Yo me pregunto,
saben manejarse, sí.
Yo me pregunto una cosa. Imaginemos que nosotros somos 4 diputados socialistas que estamos allí en el Congreso, ¿no? Y entonces, tú, si nos damos cuenta, ningún diputado socialista sigue con la disciplina de voto, digamos.
Declaraciones públicas no se han hecho, ni se van a hacer.
Pero si nosotros 4 fuésemos allí, digo yo, ¿nosotros qué haríamos?
No estaríamos en la lista de Sánchez ni por error.
Si nosotros fuésemos 4 diputados allí, ¿qué haríamos nosotros en ese lugar? Porque tú, viendo todo esto, no habrá ni un diputado socialista que diga, mira, hasta aquí hemos llegado, hemos aguantado lo que hemos podido. Pero así no podemos seguir, ¿no?
Pero si estamos esperando que el PSOE arregle el PSOE, es como lo que dice Pedro, y que se te le dé la razón. Ayer que Tigaraz en Horizonte decía que el PSOE tiene un fallo multiorgánico, pero sigue vivo.
Sí. Es que tiene los
más
votos.
Más vivo que nunca.
Tiene los votos. Tiene 176 votos. Y ahí, bueno, mientras tenga los votos...
Bueno, es que tiene, incluso hasta Paje, está metido en el ajo. Dice, ¿quién se apunta al discordante? Yo cojo el papel de discordante y ahí sigue.
Poli bueno, poli malo.
Efectivamente.
Pero todo queda en casa. Quedan en casa, las concesiones quedan en casa. Uh-huh. Y estamos hablando de que esto está empezando.
¿Qué fue primero? ¿Santos Cerdán y Ábalos o Sánchez? ¿Quién eligió a quién? ¿Quién se fijó en quién? Yo esta mañana he hecho la reflexión. Yo tengo la duda ya. Ya hoy tengo la duda. ¿Fue Sánchez producto de el conjunto Santos Cerdán Ábalos o...? Sánchez eligió a Santos Cerdá y Ábalos. ¿Quién eligió a quién?
Se habla de un equipo.
No sé, desde el principio. Se conocieron en el 14, no se conocían antes, no son amigos de la infancia.
Se habla que quien promocionó a Sánchez fue su propio suegro, a través de las saunas y con grabaciones que tenía de político.
También puede ser.
Dentro del ambiente putero de Coldo y tal.
No, ambiente putero no, estamos hablando de ambiente gay. Bueno, o sea, sí, porque eran saunas gays.
Un tipo de puterío,
¿no?
Y
sí, entonces,
hay putos y putas.
Consiguió meterlo.
Hay ministros gays también.
Muchos.
Que están haciendo auténticas burradas, pero auténticas burradas. Y me refiero a Marlaska. O sea, me refiero al ministro del Interior que está haciendo auténticas burradas.
Amigo aparte de Delgado, ¿no?
Acercando a todos los presos de ETA, que los acercó desde el minuto uno, hasta cargarse los de Locon Sur, estos que son los guardias civiles que estaban luchando contra el narcotráfico en el estrecho, hasta cargarse al guardia civil que estaba que no le pasó la información que le había pedido un juez. O sea, está haciendo unas burradas tan grandes que yo solo
y no lo ha repuesto en el cargo, se lo cargó,
que yo solo puedo pensar que las hace porque el otro tiene una información o unas grabaciones o una tal del sujeto que no le interesa que salgan a la luz. Aunque yo ya, con estas burradas que está haciendo, es mejor, ¿sabes? Que nos enseñen un vídeo del caballero, salvo, y eso no lo sé, es supuesto que esos vídeos sean con menores.
Yo creo que lo que dice, lo que decía
es lo único, es que es la única explicación que le puedo dar yo a las burradas que hace el ministro del Interior.
Ahora te cuento otra burrada que puede ser también. Yo creo que eran un equipo. Yo no me puedo creer que si nosotros cuatro nos metemos en un Peugeot y estamos recorriendo una España todos juntos durante un montón de tiempo, no nos conozcamos exactamente la vida de cada uno. Porque en ese tiempo, en el coche...
Pero cuidado, que eso es el 16. El Peugeot es del año 15-16.
Y no hay puticlubes de carretera en este país para parar a tomar algo, ¿no? O sea, y más gente que estamos viendo al nivel que iba, ¿no sabes?
Y lo que dice Pedro de que ¿qué se sabrá? Lo puse ayer yo en un tuit ahí en el Tribunal Constitucional, le puse un tuit diciendo, ¿qué tendrán de ustedes? ¿Qué información tendrán ustedes de teléfonos móviles o de grabaciones o de correo para que 6 miembros del Tribunal Constitucional hayan hecho lo que hicieron?
6 miembros. ¿Sabes? ¿Ustedes han visto el careto del
dos miembros y cuatro miembros?
Del hediondo de Conde Pumpido. ¿Han visto el careto del hediondo de Conde Pumpido? Con esa cara solo se puede hacer el mal.
¿Y del hijo?
El hijo está enchufado en Telefónica. O sea, el hijo de Conde Pumpido está enchufado en Telefónica, que nos costó 2.000 millones a todos los españoles, porque ha saltado absolutamente todo.
Pero no pasa nada.
Las instituciones del Estado, sino todas las empresas participadas. Indra, Telefónica, Repsol, etcétera, etcétera. Y no va a parar, no va a parar. Porque no hay nadie que lo pare. Por eso yo digo que aquí no hay oposición
ninguna. Pero si la solución...
¿Pero qué propones tú, Pedro? ¿Cómo lo paras?
¿Cómo lo para?
Dime.
Primero, no haciéndole ni una sola pregunta de control en el Parlamento. O sea, no participando de un paripé porque no ha respondido ni una de las que le han hecho durante 7 años.
Tiene el control.
Eso va a empezar.
Tiene el control.
Segundo, no sentándome con él para renovar ni constitucional.
Espérate. Es que eso es importante que la ciudadanía nos demos cuenta. Es decir, eso que va a decir Pedro, es decir, está manejando la opinión pública como le da la gana. Porque la gente hemos normalizado que el Congreso de los Diputados es lo que nos ponen en los telediarios. Claro. Y eso no es el Congreso de los Diputados. Cuando te hacen una pregunta, tiene que exigir una respuesta. Y es el quién ha sido cómplice.
Es Armengol la que debería decirle.
No.
Oiga,
No. Echarle la culpa a los demás está bien, pero la autocrítica es muy buena. ¿El culpable? El PP. Si yo hago una pregunta, no hablo con usted hasta que no me responda la pregunta que le he hecho. No entro en el juego del y tú más. No entro en la descalificación.
Pero conociendo a Pedro
Es como
Sánchez.
Está pasando con
Le he preguntado la hora. ¿Me ha dicho usted la hora? No, pues se la vuelvo a preguntar. ¿Me puede dar usted la hora?
Como está pasando con los periodistas.
Pero es que hemos entrado en un.
Le hacen una pregunta y no contesta.
No contesta.
No, es que tú eres un falla. ¿Cómo que soy un falla? Te he hecho una pregunta.
O mi prima se fue a comer una paella. No, es que le he preguntado por la hora.
No contesta. Y el resto de periodistas aplaudiendo esa actitud de un político al cual le pagamos todos los españoles. O sea, lo que está ocurriendo aquí, por eso
y
te
a
digo,
cuestionar
PP,
al mensajero, a poner en entredicho la validez de una información de la UCO.
La audiencia de cuentas es quien audita las cuentas en este país. Lo renovaron, metieron una tipa y lo primero que hizo fue echar a la calle a 70 tíos. Y de 40 expedientes que tenían abiertos, a duras penas están con 10
expedientes. El Banco de España está pasando ahora mismo eso.
Bueno, el Banco de España, la Audiencia de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el PP le ha dado todas las herramientas que tiene ahora mismo el PSOE para destruir el país.
Hombre,
punto.
Pero no se las ha dado el PP.
Bueno, sí, se ha sentado a negociar. Coño. Sí.
Bueno, le ha dado herramientas, bueno, porque yo tengo una teoría y es que defiende el PP-PSOE, ¿no? Si tú haces todo lo que tengas que hacer para controlar y darle poder al Ejecutivo, que cuando yo llegue
no lo voy a cambiar.
No lo voy a cambiar porque lo voy a usar. Esa es mi teoría.
Pero, o sea.
O sea, más que teoría, no, son eso, hechos.
Entonces, espérate, que a Juan Carlos no hemos obligado a hablar.
Más que teoría, son los hechos que hemos visto en el pasado. O sea, que cada vez que hay un cambio de gobierno.
Sí. Ojo por ojo, diente por diente. Efectivamente.
Ahora lo uso yo.
Por favor.
Ahora me beneficio yo y entonces ya le doy herramientas al adversario para decir que usted cuando estuvo aquí hizo lo mismo o peor. Entonces entramos en el bucle de autodestrucción.
Bueno, estamos.
Lo que yo creo que va a pasar cuando pasemos esta época es que se tienen que poner herramientas para que esto no vuelva a pasar.
¿Y por qué no se pone ya?
¿Pero quién las va a poner?
¿Pero por qué no se pone ya?
¿Quién las va a poner?
¿Por qué no empezamos a hacerlo ya?
El PP, junto con Vox, junto con los nuevos socialistas que vendrán, que acabarán quitando.
¿Dónde están las propuestas de la oposición? Es decir,
pero si venga, el PP, es que yo no sé lo que quiere hacer el PP. Que se vaya Sánchez, queremos. Es que Sánchez no puede.
Así no habla.
No han hecho una propuesta ninguna.
Así no hablará tú. Pero el PP no habla así.
Bueno, así interpreto yo cuando me dicen que el problema de España es Sánchez y entonces la solución.
Esto es inteligencia artificial.
¿Estamos grabados? La cabeza de Homer Simpson, ¿no? Cuando interpreta.
Mira, resulta que saben ustedes ahora que ha salido un informe a través de una empresa que ha garantizado que los audios de Koldo son de verdad, que no son inteligencia artificial. Lo han oído, ¿no? Bueno, pues ya están los famosos progres diciendo que ese informe de esa empresa no es del todo de fiar porque es israelí. Nos reímos, ¿no? Pero es que hay gente que eso sale en las redes sociales y lo compra.
Sí, claro.
Y lo compra y dice, no, es que cuidado, es que esto es inteligencia artificial porque Koldo, el pobre tal y Serdán, porque como ahora dicen que no se reconocen en los audios, pues están dando el pie. Es que la destrucción de la evidencia, ¿no?
Y que la gente compre, haya gente que compre eso. De la moralidad, es decir, yo eso no lo he dicho cuando lo has dicho hace dos horas, ¿sabes? Es que hemos perdido el sentido común, es que todo es loco, ¿no? Tú te pones a mirar a ese hombre y dices,
¿han visto ustedes la cara de Meloni?
Juega en otra liga, cuando tú vas con alguien que no tiene honor,
ni tiene ética, ni tiene moral, ni moralidad, tú dices, ¿y cómo juego yo contra
ti? En un país normal, una persona que sale el domingo en una rueda de prensa sin prensa a decir que ha descubierto
y saludando a los periodistas.
Y saludando. Es acojonante. La tiene, pero de cemento armado.
Sin nadie, no está mirando para un lado.
Y dice una cosa, sea la que sea. Tengo un perro azul. Y ahora voy a convencer de que tengo un perro azul al que voy a reunirme mañana con él, ¿no? Sí. Se reúne, firma que lo tiene amarillo. Lo firma.
No, un perro azul, un perro que habla cinco idiomas.
Firma una cosa y 10 minutos después sale a la rueda de prensa a decir que no lo va a cumplir.
No.
Si no se pone. Y además, sacando pecho. Sí. Y se lo cuentan a Meloni y se muere de la risa.
Sí.
Pero es que el descojone total dice: pero ustedes saben qué manos están. Pero si acaba de firmar lo mismo que yo.
Una cosa.
Pero ¿cómo que? Me está contando que ha dicho que no lo va a hacer. En la época de mi padre se daba la mano, se miraba la cara y era el compromiso. Cuanto más firma un papel.
Es que Europa es otra. Como evidentemente Europa es otra pantomima. En Europa este tío era admirado, la von der Leyen.
Era guapo. ¿Sabes?
Hace dos años estaba candidato de ser presidente de la Comisión Europea.
Y de la OTAN también.
Estaba candidato. Porque esa von der Leyen es guapo. O
sea, así estamos.
Sí, y tú no lo conoces.
Es guapo y es español. Y habla inglés. Para presidente de.
Si el tipo convenció a un montón de afiliados para llegar a donde llegó.
Bueno.
Tiene que tener alguna.
Bueno, igual convenció a cuatro que vendían papeletas.
Ah, Darío.
Igual convenció a cuatro.
Cuando lo conoces. Aquí, otras por allí. Claro, así.
Iba llegando a una agrupación local y decía: ¿de quiénes son los más corruptos de aquí? Eso. Tú y tú, venga, pues cuatro papeletas cada uno y empiezan a tachar entre la lista. Que tengo.
O le prometía de todo a todos, ¿sabes?
Pero se ha colocado a la madre de Dios, Cristo. El del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿se acuerdan?
Sí.
Esa otra de la época de Peugeot.
¿Y el de Correo? ¿Y el de Correo?
Si es que
¿Y qué pasó con las últimas elecciones?
Hasta Leire.
Correo. ¿Y dónde estaba Leire? Enchufada en Correo. Pero, hombre, pero es que. Pero, si ahora, inocentes son.
Ahora con lo de Pardo de Vera, que entraron en su casa también.
Es
un pelotazo, dice, muchacho, pero. Entonces no salimos.
Pero esa que vino ayer, apareció ayer como una super asesora, porque esa también lleva una temporadita. Esa es de la época de Pepiño Blanco.
Sí.
Y Pepiño Blanco. Que tenía una asesoría y la tiene. por ahí. Sí. Que le ofrecieron trabajo a Ábalos para que se vaya con Pepiño.
Consultoría.
Pero
de las más importantes. Sí. Perdona, que trabaja. Hay uno de, hay un par de ellos del PP trabajando en esa consultoría de Pepiño Blanco. O sea, ¿de qué estamos hablando? Diego, ¿de qué estamos hablando?
Y vámonos a República Dominicana, a ver a Bono.
Por eso no tenemos oposición.
Por eso estamos, efectivamente. Por
porque
eso estamos.
Quítate tú para ponerme yo, que ya tengo la mitad puesto.
Y peor que estaremos hasta que la gente despierte.
Y a Marlaska, ¿quién lo patrocinó y lo promocionó para subirlo para arriba? ¿Quién?
El PP.
¿A Marlaska quién lo patrocinó para arriba? ¿Quién era el juez estrella?
El PP.
Pero es que lo de.
Y a Baltasar Garzón le vino mal en la época del PP.
No, no. Pero que
también hubo una promoción interna de Baltasar Garzón.
Hombre, pero todo el mundo admiraba a Marlaska en su momento, ¿no?
Porque los jueces estrella a mí me dan miedo. Los jueces no tienen que ser estrella. ¿El mejor árbitro cuál es? El que no se nota.
El que pasa desapercibido.
El mejor juez es el que pasa desapercibido. Sí. Y los jueces estrella a mí me dan miedo. Sí. Y ahora han hecho una ley para encima. Se han enterado, es que nos meten goles por todas las escuadras y no nos enteramos de nada. Han hecho una ley con el OK del Partido Popular. Sí. Para es que la puerta giratoria de los jueces que vayan a la política. Uh-huh. Y me entero el otro día y digo, pero pues, ¿cómo puede entender? ¿Tampoco vergüenza? Y no pasa nada. Dice, usted me capaga que cuando salga de la política le metemos 2 añitos aquí de ayudante del Tribunal Supremo. ¿Esto qué es?
Sí,
eso a sueldo máximo, pues como tenemos dinero y si no hacemos deuda pública, pues aquí se queda usted un par de añitos y después vuelve otra vez a hacer sentencia. Y lógicamente ese favor que le acabo de hacer me lo tendrá que pagar.
Claro, claro, claro.
Cuando
claro.
le toque un expediente. Claro. Y si eso fuera poco, pues vamos a hacer una reforma. Para que los jueces yo pueda también decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú.
Entonces, al final sabe que vamos a hacer un monumento al Dama, entonces, ¿no?
Yo lo que creo que la ciudadanía tiene que tomar partido.
Al Dama está colaborando con la justicia. Totalmente. Bueno, pues lo que tiene que hacer un delincuente es claro, bueno, claro. Un delincuente.
Ahora va a ser el mejor al Dama. Ahora va a ser el mejor al Dama.
Va a ser el mejor al Dama.
No, desde que empezó a cantar ha sido bienvenido sea.
Yo creo que el ningunearlo le cabreó.
Claro. Decir que tú no eres nadie.
Y este no era el mediador, ¿eh?
No era el titular. Y ojo lo que hay detrás de Venezuela. Porque eso va a salir con los hidrocarburos. Está todo
¿Y
Venezuela
ustedes
detrás.
¿Creen que eso algún día lo conoceremos? Claro, la verdad, sí, la claro conoceremos.
Sí, sí, ahora entra Zapatero juego. Ahora entra Zapatero.
¿Vamos
juego
a conocer la verdad del 11M?
No.
Pues ya está.
No, es que el problema está en que al final. Ya han empezado a decir que Koldo tiene mensajes con dirigentes del Partido Popular, que yo no acabo de decir que no. Pero es que al final.
No, ya reconocieron una tertulia que era un chascarrillo.
No, la conversación es con Tellado. Sí, eso sí, era un chascarrillo.
Y fue cuando supo que ya le estaban
grabando. Pero sí que
grabando,
se te iba grabando por la calle. En la grabadora de Koldo tiene que estar medio pueblo. Si está hasta su hija.
Tiene mucha mierda también, muchísima mierda.
Ese es el problema.
El PP tiene mucha mierda. Es por eso no puede levantar.
Hombre, mucha tampoco.
Bueno, mucha. Mira, bueno, un partido que coge un ordenador con información sensible que puede, ¿sabes? Sí. Destapar toda la mierda que hay en el partido y se lo carga.
Sí,
se lo
pero carga. ¿Eso cuánto hace que fue?
Da igual. A ver, para mí ese partido dejó de ser un partido serio y decente.
Entonces lo elimina. Lo elimina.
Por supuesto.
Y si vienen personas decentes detrás.
No. Es que tú no votas a las personas. A ver si te enteras. Votas a una sigla.
Entonces,
que no votas a la corrupción,
eliminas
a la organización. La organización fue la que ordenó. No, cargarse ese ordenador.
La financiación.
Por muchas personas
¿Cuántas veces se te ha trabado el Windows y le has pegado un puñetazo al ordenador?
Es verdad.
Pero no
más brillazo. Lo que pasa es que ese hombre tenía un problema en la mano y le dio el martillo.
Se le escapó la mano,
chico. ¿Cuántos partidos conocen ustedes que tengan sus cuentas limpias?
Ninguno. Transparente, ninguno.
Es que mira.
Depende, yo hace tiempo que estoy fuera del mercado, pero me van a perdonar, aquí hubo
Ciudadanos tienen las cuentas limpias.
Tienen las cuentas limpias.
Vox no lo sé porque
a mí me pasó una cosa
si vender pulseras es financiación ilegal, pues entonces apaga la luz y nos vamos.
La financiación de Vox, la de Podemos, la de tal.
Con Orbán ahí en Hungría, ¿no?
¿Y qué pasa?
Lo de Orbán es que no lo sé.
Pero qué problema es. Es una cosa que me llama mucho la atención. Si tú vas a un banco español y le pides dinero y no te dan, y si vas a uno holandés, ING.
ING
es más respetable que el de Orbán, porque ING está condenado. Uh-huh. Reconoció que había hecho barbaridades.
Deutsche
Pero
Bank.
Como es de los Países Bajos.
Y Deutsche Bank.
ING no fue el que le quitó la publicidad a Iker Casillero. Por favor, ¿de qué estamos hablando?
Que Vox vaya a un banco que es afín a Orbán, me parece hasta normal. Porque si
no, si te parece, va a ir a un banco de Venezuela.
Pedro, siempre y cuando no le, siempre y cuando no le pidan cosas a cambio. Pasa que es que aquí en este país parece que nos hemos olvidado que el PP y el PSOE recibieron una condena hipotecaria de su sede por parte de toda la banca española poquito antes que le dieran 40.000 millones de euros para que la salvaran. Poquito antes.
No, y las condonaciones de crédito.
Y entonces, ¿qué ellos son? ¿Están limpios de polvo y paja? Oye, un partido como Ciudadanos que está involuto en sus cuentas realmente. Porque además yo tengo una experiencia que le he contado muchas veces y la voy a volver a repetir porque era el disparate mental, ¿no? Es decir, no, es que yo tengo un amigo que tiene un guachinche que quiere hacer una comida para el partido. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? No. ¿Cuánto vale esa comida? Vale 1.000 euros. Vale, porque haga un ingreso de esos 1.000, el que te va a invitar a comer, que haga un ingreso de 1.000 euros en la cuenta de Madrid, para que cuando haga la factura, ese dinero vaya a su cuenta corriente. Porque eso es transparencia. Si usted quiere hacer una donación al partido, pues hacer una donación de 1.000 euros. Y que él contablemente lo ponga. Y después, cuando vamos a hacer la comida a su restaurante, le pagamos con los 1.000 euros que le ha donado.
Pero todos sabemos.
Yo me quedé y no había otra opción.
Todos sabemos que hay mucho empresario que no quiere aparecer, que da aportaciones.
Pues vamos a cambiar la definición de los partidos políticos.
Yo recuerdo, no voy a comentar ni el pecado, o sea, el pecado sí, pero no el pecador. O sea, de hablar con un alto cargo de un partido de la isla. Uh-huh. Su tesorero ir al sur hace ya muchos años, en los años 99, por ahí más o menos.
Pues era más o menos igual ahora.
Bueno, a recoger dinero de un empresario de la construcción, 4 millones de pesetas de aquella época.
Ah, sí, una mierda.
Bueno, sí, bueno.
Vale.
Y cuando llegó, 24.000 euros. Llamada del empresario, oye, que ya te he dejado con el tesorero el dinero, ¿qué tal? Y cuando llega a Santa Cruz le dijo la cantidad. Y el tesorero cuando llega, oye, que fulanito nos acaba de dar 1.000.000 de pesetas. O sea, el tramo de autopista, la deje.
La gasolina, la gasolina está muy cara.
3 millones de pesetas desaparecieron.
Hombre, Bárcenas tenía 50 millones de euros en Suiza, ¿no?
Pero mira, los partidos políticos son el fiel reflejo de la sociedad, ¿sabes?
Versión corregida y mejorada.
No, son el fiel reflejo de la sociedad corrupta.
De lo peor
de la sociedad. Sociedad general. De lo peor de la sociedad.
De la sociedad general. No, el 95% de la
sociedad. Son el fiel reflejo de la sociedad.
¿Pero qué nos impide como país, como ciudadanos, exigir una nueva ley de financiación de los partidos políticos que cambie?
Una nueva ley electoral. Pero o sea, porque estamos
la financiación es más fácil arreglarlo. Pero es que no hay ninguna iniciativa. Que no hay ninguna iniciativa. Es que no hay ni un solo partido político que presente en el Congreso de Diputados una propuesta. Ni Vox. No lo hay. Entonces, es que si no podemos hacerlo todo, vamos a ir haciendo poco a poco.
Poco a poco.
Pero no hay interés. No hay interés.
Sí. Pues por eso, no interesa que aparezca nuevo.
A lo mejor después de lo que ha pasado esta época, cuando pase este tipo, a lo mejor todos nos ponemos las pilas y esto no puede volver.
Pero con
a pasar,
las estructuras políticas que tenemos, con la ley de partidos políticos que tenemos, con la ley de financiación de partidos políticos que tenemos.
La ley electoral también. ¿Cómo
con
es posible?
Con ese en marco Alemania, que nos hemos dado, tenemos que cambiarlo.
En Alemania no, los partidos independentistas no existen porque están prohibidos por ley. ¿Sabes?
Atrévete a prohibir
Alemania,
aquí
no un partido
político.
¿Un partido político independentista? Bueno, está prohibido por ley.
En la época de Aznar se prohibía arriba a Tasuna y van cambiando de nombre hasta que apareció Bildu. Y ya llegó a un acuerdo: vamos a llevar los presos de ETA al País Vasco, vamos a quitar la Guardia Civil de por allí, hasta en tráfico, y vamos a ir dándole un poquito más de cupo vasco, tal. A cambio de que te dejamos gobernar. Pero es que eso ha pasado también con el PP.
Pues por eso. Por eso.
El pacto del Majestic.
Y era mucho más fácil gobernar con Junts, con Podemos, con Sumar, con Esquerra Republicana que gobernar con Ciudadanos. Eso dijeron. Con Ciudadanos no. Cuando ganó las elecciones Pedro Sánchez, que ganó unas, ¿te acuerdas? Cuando
los 50 de...
Sí. Con Ciudadanos no, en el minuto uno, antes de empezar el recuento. Sí.
Hombre, es verdad que hay una intervención en el Congreso de los Diputados de Albert Rivera que describe al personaje de arriba abajo.
O sea, lo clavó.
Sí. Es que no
en el 19.
Sí.
¿Y dónde está Albert Rivera ahora?
Viviendo la vida loca. Ya tuvo una hija con Malú, que ya.
Intentando ser feliz. Como
estuvo todo en un despacho de abogados, aquellos lo echaron,
que lo echaron
porque,
por Malú.
Porque producía poco.
Y ahora es que el análisis que Albert Rivera expuso en el Congreso de los Diputados no lo había hecho Albert Rivera, había hecho el equipo de gente que había en Ciudadanos, que era muy capaz, que se fue yendo uno detrás del otro porque era imposible con
estaba
esto.
Estaba Girauta, estaba.
Era imposible cambiar las cosas porque el propio partido se había metido en el sistema. Y aquí lo importante era yo y lo mío y que yo acceda al gobierno para tener a mis 40 amigos colocados y el disidente que se calle.
Yo me acuerdo las elecciones, cada vez que había elecciones que venían a la Asociación de Autónomos a preguntarnos y acercarse a Ciudadanos para ver necesidades, inquietudes y demás, y al final llegó un momento que le decía, mira, el día que quieras venir conmigo a sentarte, me tienes que decir lo que vas a hacer. Y lo que te planteé me tienes que contestar, porque todo era un monólogo en el cual yo hablaba, ellos apuntaban y digo, bueno, y ahora ustedes no, tenemos que hablar con Madrid y a Madrid nos irá. Oye, pues sí, claro, para temas locales.
Claro. Al principio era Barcelona. ¿Qué? Sí, era Barcelona y después ya.
Hasta que se mudó.
Creo que fue ahí empezó a acabar la tumba. Entonces ya pasó el eje a Madrid cuando se tenía que haber quedado en Barcelona.
Cuando cogieron la sede en Alcalá.
Partido Nacional en Barcelona.
No pasaba nada. Qué complejo.
Efectivamente. Tú no sabes. Ahí fue donde nació, pues ya está. Pero lo que no puedes estar es que el problema de Ciudadanos es que tendrá las cuentas impolutas, pero el ideario era una cloaca.
Los estatutos iniciales estaban bien. Un ideario
blandengue que cambiaba en función de por dónde soplara el viento. Entonces así tampoco se puede.
Yo también tengo recuerdo de cuando Toni Cantó en UPyD salió arriba. Toni Cantó en UPyD salió al Congreso de Diputados.
Muy bueno Toni Cantó, que quieres que te diga, todas las intervenciones en Valencia lo estaba haciendo, pero
en su momento, claro. Pero claro, si tú vas y dices, es que la mitad de las denuncias de violencia de género son falsas. Le cayó la mundial. Pero la mundial.
Sí, pero es que es verdad.
Y es que tú vas a... Y dices, esto no se puede decir, no se puede decir porque... Porque es que las estadísticas están condicionadas. Entonces, para una denuncia sea falsa, tiene que haber una sentencia de denuncia falsa. Sí, claro. Y sin embargo, las denuncias de violencia de género se computan desde que una persona dice, voy a denunciar. Y se asuma.
Pero es como el tema, de los salarios.
Y no se actúa de oficio. Es decir, el sistema está viendo cosas que son injustas y no se atreven a hacerlo porque el superior le puede llamar la atención. Entonces, no actúan de oficio, ni la fiscalía, ni nada. Entonces va un político y dice, mira, es que este problema está existiendo, pues se están distorsionando las realidades de... Toni Cantó en UPyD, si estamos hablando. Sí. No es de ayer el problema, ¿eh? Sí. Pero es que vamos creciendo. ¿Se ha solucionado el problema de la violencia de género?
No.
¿Por qué se haya negado ese discurso? ¿Se ha solucionado?
Que no.
¿Por qué no hablan con los profesionales que están en los tribunales de justicia con estos problemas?
Me interesa.
¿Por qué no hablan con ellos?
Y no hay policías.
Pero de verdad. Es decir,
y no hay policías que, tampoco, Diego, para el programa
violento. Aquí el problema es que hay que formar a la gente.
Pero,
hay que decirle,
pero no solo formar, vamos a ver.
No, hombre, no. Lo que hay que estamos es que hablando mirar la realidad.
Hay una financiación europea específica. Hay unas partidas presupuestarias europeas que no te dicen cómo tienes que gastarlo para violencia de género. Con lo cual, cuando vas a comisaría a denunciar, oye, presente Popome 2. Claro. O sea, es que ese es el problema que hay, que no hay un control sobre los fondos. El día que
Pero
Bruselas
el dinero de Europa, ¿qué viene? ¿De un banco hipotético, virtual, o viene de mi bolsillo? ¿De dónde viene el dinero de Europa?
El problema radica en que...
los impuestos de todos los europeos.
De nuestro bolsillo.
La violencia, no hay que ponerle género a la violencia. No. O sea, ese es el problema. Entonces, tú estás ahí financiando una cosa que no existe.
Bueno, que no existe, no, que no está bien gestionada, ¿eh? Porque el problema existe, hay violencia en las parejas. Hay violencia.
Ah, eso sí, violencia en las personas que mueren. En las casas, por supuesto, en las relaciones, por supuesto, pero no por...
Vamos a enseñar a la juventud a no tener relaciones tóxicas, por ejemplo, que es más importante.
¿A qué?
A no tener relaciones tóxicas, a identificarlas y cortar por lo sano.
Sí, bueno, pero para eso...
Por ejemplo, es decir, que eso no se está haciendo. Se está dando la identidad de género.
Clase de ética, clase de religión.
Las relaciones tóxicas no se analizan.
El modelo educativo.
El tóxico de repente te aparece. ¿Sabes lo que te digo? Te engaña si y de repente te aparece y a lo mejor
si
te aparece.
Si estás preparado con 17 años a identificarlo, a lo mejor no te metes en ella.
Mm. Es que siempre falla el modelo educativo.
Porque se te invierte mucho tiempo un chileno en la identidad de género, mucho. Y yo creo que hasta lo harán a lo mejor bien. Pero en este tema no, es decir, yo veo a chavales de 17, 18 años con unas relaciones que es que hay problemas de violencia de género con esas edades. Uh-huh. Es que váyanse a los juzgados y miren estadísticamente, objetivamente lo que está pasando. Y analícenlo. No hagan titulares de prensa, no hagan tweets, sino vayan a los datos y sean objetivos al leerlo. Vean las nacionalidades, las edades, las situaciones sociales.
Racista, facha.
Como digas ese tipo de cosas y dices, no, es que ya está, no sé qué. Pero ¿por qué no la analizas? ¿Dónde ha nacido? ¿Cuánto tiempo lleva en el país? ¿Qué edad tiene?
Sí.
Condición social.
Eso lo sabemos.
Eso está en los informes.
Sí, pero ¿por qué no se pueden trasladar esos informes, esos datos? ¿Por qué no se hacen públicos? ¿Y por qué no se analizan y se dicen públicamente?
Porque cuando se hacen públicos, dice que
los presos de las cárceles, ¿qué origen tienen de tal? ¿Son más extranjeros que nacionales? ¿Tenemos un problema? No tenemos un problema. Si no reconocemos los problemas...
No los podemos arreglar.
No los vamos a arreglar.
Totalmente de acuerdo con eso.
Y no están...
Y si se habla de esto, te dicen que la fachofera.
Hay los niños...
Negacionista. Cuando me dicen, es que tú eres negacionista... Yo no estoy negacionista. Yo lo que estoy negando es que las soluciones que se le están dando a distintos problemas, migración, feminismo, violencia de género... Es decir, esos problemas que existen, no se están atendiendo correctamente.
Claro que no.
Y se están dedicando muchísimos recursos y muchos de esos recursos están destinados para solucionar un problema cuando los que los están gastando, los que están preocupados es de que no se solucionen para seguir mamando de la teta.
Si no tienes el diagnóstico.
Porque no están trabajando con el objetivo de acabar, sí, sino con el objetivo de que se prorrogue el presupuesto para el año que viene. Lo importante es que el año que viene tengamos más presupuesto. Entonces, ¿para qué vamos a quitar datos? No, no, no. Aquí lo importante es que los datos sean que crezcan los problemas para que vengan más dinero. Y de esos conozco más de uno. Sí, sí, sí. Y aquí todos los que estamos en la mesa conocéis a más de uno.
Lo primero que hay que hacer para solucionar
el problema... Y eso no es negar el problema.
Sí. No, y corporativismo con los funcionarios, sí, que llevan las áreas. Sí. Porque eres mujer, llegas y directamente... No, o sea, no hay un argumentario, no has mirado el expediente. No, no. Porque eres mujer, yo sí te creo. Pues no... Sí.
Menos cuando el hombre es de los tuyos. Sí, cuando el hombre es de los tuyos, ya la mujer no la queremos tanto.
Los problemas, es que lo primero que quieres hacer es analizar el problema. Entonces, si en eso estoy de acuerdo también contigo, Diego. Si al final tú no analizas bien el problema para buscar una solución, sino vas poniendo parches o soluciones a medias, pues al final pasa lo que pasa, ¿no?
Pero se hace conscientemente. Sí. Porque yo voy a poner siempre el mismo ejemplo. ¿Se acuerdan de las campañas de tráfico para reducir la mortalidad en las carreteras? Una y otra, y era prueba de error. Hago esto, no funciona. Otra, hago. Llegó el carnet por puntos. Mejoró. Esta es la línea. Es decir, llega un momento en el que estás buscando soluciones a un problema. Sí. Hay cosas que haces con la intención de arreglarlo y no lo arreglas. Pues cambia. Pero lo que no puede ser es que vamos a intentar arreglar esto por este camino. Sí. Es que no funciona. Por este camino. Es que sigue sin funcionar. Seguimos por este camino.
Y además
es absurdo.
Y ese problema tenía unidad de todo el mundo que había que solucionarlo.
Lo de tráfico, ¿no? Mira cómo bajó. Las muertes en carretera con el carnet por punto. Y por ahí tenemos que seguir ahondando. Bueno. El nivel de alcoholemia para abajo, pues por aquí vamos por. Sí. Pero claro, antes se cometieron muchos errores. ¿Pasa algo? No. Pero es que aquí, coño, es que, perdón que la palabra, pero es que me tienen envenenado. Sí. Es que estamos dándonos contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared, y seguimos en la misma línea. Sí. Y la culpa no es que yo lo haga mal, sino la culpa es que el otro me está diciendo que yo lo hago mal.
Lo mismo pasa con los fijos discontinuos ahora mismo.
Donde vete a la cuchara sacas mierda.
El tema de no contar, de no contar los fijos discontinuos cuando están cobrando del paro y no lo cuentas porque te da fijo discontinuo y amor trabaja 3 meses al año, eso es engañarnos a nosotros mismos con los datos del paro y la situación del paro. A ver.
Mira, no, yo no me considero más listo y más tonto que nadie. Me considero un ciudadano del mundo. El tema de... Yo cuando veo los datos del paro, uno dicen que es maravilloso, otro que es negativo. Los mismos datos, digo... Bueno, ¿por qué? Porque los datos están preparados para que quepa esa posibilidad.
Claro.
Si de aquí se dice, mame, número de horas cotizadas a la Seguridad Social. Ese es el dato.
Ese es el dato.
No hay más. Número de horas cotizadas a la Seguridad Social. Esto dale un botón. Pongo, lo saca cualquiera.
Pero mira...
Y ahí tienes ahí el dato. Eso es lo que importa. ¿Cuánto dinero ha ingresado en cotizaciones en la Seguridad Social este mes? No, que si hay número de desempleados, número de gente buscando mejora de empleo, fijo, discontinuo, contratos parciales. No, 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 no. Número de horas cotizadas. Ese dato es el clave. Pues no hay manera de que nadie se preocupe de... Ese es el dato.
¿Tú quieres ver lo que dice este empresario que lo que está diciendo es que a partir de ahora él va a contratar mucho menos empleados?
¿Pero qué empresaria?
Uno del sector del transporte.
Vale.
Habla de... ¿Quieres oírlo?
Porque, sí, ponlo. Si es cortito, sí.
O dilo
sí,
el micro y ponlo ahí.
No, lo pongo porque...
Subirla más ni por crecerla más.
Espérate.
Cada día optaré por tener menos empleados. De hecho, no estoy subiendo más la empresa de transporte ni apuesto por subirla más ni por crecerla más. Porque no quiero más empleados. No es la persona en sí o el problema que te pueda dar. Es el hecho de que yo le tengo que pagar poco. Yo a un autónomo le puedo pagar 20, 25 euros por hora. Y ese tío trabajará 200 horas y facturará 5.000. A un trabajador normal, yo le pago los mismos 20 euros, pero es que el Estado se lleva la mitad. Y le quedan 10. Trabaja 200 horas, son 2.000. ¿Y qué responsabilidades le puedo pedir yo a un trabajador pagándole 2.000?
No, pero eso no queremos entenderlo, ¿eh? No queremos entenderlo. Y la presión fiscal no es solamente el IRPF, ¿eh?
Es que...
No, no es solamente eso.
O sea, pero es que los trabajadores no tienen ni idea del coste que son sus salarios. Se creen que es lo que se llevan o lo que le ingresan en el banco. Cuando el coste probablemente sea el doble en función del
por nivel eso la, de por eso la clase política no quiere que el trabajador perciba el 100% del salario y que luego ya directamente sea el trabajador desde su cuenta el que pague IRPF y Seguridad Social. Otro gallo cantaría, pues entonces así te cabrearías ya cuando te dicen que te da una cita para dentro de un año en la Seguridad Social.
Claro, si en vez de cobrar tú los 1.200, dice no, usted cuesta 2.000, de los 2.000 tú le dices dice, y ahora del 800 van a ir, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Cómo?
¿Cómo? Claro, empezarías a exigir.
No, pero y esto está ocurriendo ahora. Es que estamos recurriendo a los autónomos, sobre todo en el sector de
del
transporte. Lo que está ocurriendo es eso, que tú estás tirando de autónomos. ¿Por qué? Pues porque les puedes pagar 25 o 30 euros la hora y a tu empleado esos son 10 euros, 15 euros la hora lo que le pagas. Entonces, el rendimiento, obviamente, si te pagan el doble, tú rindes el doble. Eso es así. Es que eso es así.
Y estamos recordando,
bueno, como los partidos van presumiendo de que si crean o no crean, ellos no crean trabajo, nunca han creado trabajo. De hecho, probablemente.
Hombre, sí, crean. Bueno,
crean el marco para que otro lo haga. Y el trabajo público.
Crean sus asesores, sus enchufados, sus amigotes.
Sí, pero todo eso es empleo público, ¿no? Igual que dicen, no, es que está subiendo el empleo, no, el empleo no, están subiendo la cantidad de empleo público que tú estás poniendo en el mercado.
Y otro dato importante que es, que lo mira mucho en Alemania, que tú sabes que a mí Alemania me gusta mucho, una alemana, me gusta. Entonces, otro dato muy importante.
Tu mujer está bien.
Sí, gracias, Diego. Entonces, resulta que recaudamos más que nunca, pero sin embargo no somos capaces de bajar la deuda, ¿no? Dices tú, eso para un alemán sería imposible.
Hombre, con este nivel de gasto.
Que nosotros debemos cuánto, que yo debo cuánto, ¿tú sabes lo que para un alemán deber? Un alemán no quiere nunca deber ni una peseta a nadie. Y eso a nosotros nos da igual. Vivimos al día.
No somos ni conscientes. La deuda pública, eso es público. Eso es mío.
Y ojo que en el caso de que ha comentado Darío, de Alemania está pagando la reconstrucción de la República Democrática Alemana, o sea, que todavía,
cierto,
porque además son muy cuadriculados ellos en el tiempo, por no endeudarse, esas reconstrucciones, esas mejoras, esas ciudades del este de Alemania, son 15, 20 años para poder llegar, y se cuenta cómo en España pueden hacer lo que hacen, de infraestructuras, obras, gastarse miles de millones de euros y demás, y nosotros en Alemania tenemos que ir euro a euro, año a año, poco a poco, porque no hay dinero para ello.
No gastan lo que no tienen, los alemanes no gastan lo que no tienen. ¿Sí? Y aquí parece que el dinero no es nuestro. El dinero, la deuda pública, eso no es mío. Eso son de los otros.
Ya lo pagarán mis nietos.
No estaba echándole un vistazo al personal. Estos son asesores directos. Es acojonante. Es que cada vez que mete uno en la... esto está en el portal de transparencia. Es decir, que esto es información pública. Pasa que es que los descerebrados como yo, que de vez en cuando se nos acuerde, vamos a ver cómo está esto hoy. Vale. ¿Sabes cuántas personas?
Mira, y hablando...
¿Cuánto? Más de 1000, ¿no?
¿Cuánto? No. He ido a una consejería.
Ah, al gobierno canario.
Sí, no. Es que empieza por aquí.
No voy a decir ni la consejería, ni el consejero o consejera.
Y eso va multiplicándose exponencialmente.
Una consejería importante, de las que maneja presupuesto. Personal de confianza, de esto que cargan, que en los ayuntamientos son 4 los que pueden. Solamente una de importancia, no es una consejería cualquiera. 64. El más pequeño que gana.
Exacto.
El más pequeño que gana.
Eso no puede ser, Diego.
Que es asistente. Asistente.
64
en una consejería.
64 eventuales contratados.
No, eventuales no.
Personal de confianza.
Personal de confianza.
Eventuales muchos más.
Personal de confianza que está en el portal de transparencia.
Eventuales porque están durante
con código,
mientras político.
Claro, No, pero esto es lo que te digo.
Con código dependiente, con identificación del personal, la fecha de posesión, la identificación de la plaza y el número de la plaza. Es decir, esto está perfectamente legal. Esto no hay ninguna ilegalidad. Esto es perfecto. Y además, la retribución es íntegra, anual, sin seguridad social y sin antigüedad. Es decir, que ¿sabes el que menos gana cuánto es?
O sea, ¿eso es neto?
Sí. No, esto es bruto, sin seguridad social, sin antigüedad.
Oh, joder.
El que menos, estoy buscando el que menos. El que menos, 32.000 euros. Y hay gente que gana 89.
Estamos hablando de un asesor, no está ahí. Estamos 8 hablando horas. De una. No está 8 horas, no,
mira, te digo. Identificación.
Ni 8 ni una.
Identificación de la plaza. Asesora. Jefe de la secretaría. Asesora.
Asesor del asesor.
Jefe de gabinete.
Femenino, asesora.
Sí. Asesora, sí.
¿Asesor son asesora?
No, asesor, hay asesora.
Ahora de todo, Pedro.
Asesor, asesora. Es decir, cuando asesor, es un hombre ponen asesor y cuando es una mujer asesora.
Y habrá asesores también.
Pero ¿habrá alguna
jefe de
Jessica
gabinete,
por ahí?
Jefe de la oficina de relaciones, secretaria de dirección.
Seguro. También, seguro.
Pero hay asistente, ayudante, asistente, secretaria.
Hay una consejera que se llama así.
Pero no estamos a la altura porque el
presidente... Que esto es una barbaridad. Que esto tiene que ser cero.
El presidente...
Escúchame, cero.
El presidente del gobierno tiene...
No 62 ni 64.
Pero que...
Cero.
Bueno, el presidente del gobierno.
Que aquí no estamos hablando, que no son directores generales ni viceconsejeros, que no, que son personas de confianza. Gente que a lo mejor no va ni a trabajar.
A lo mejor no.
Anaís y este tipo de gente los metían por aquí. En otras empresas participadas. Y esto es una consejería, ¿eh? Que esto es serio. Pero es que dice 64. A 32.000 para arriba. Pues tienen que ser ingenieros industriales o doctores en derecho, ¿no? Porque 32.000 euros no gana un camarero.
Yo recuerdo
ni una secretaria, ni un administrativo.
Recuerdo el mandato pasado, un amigo que era alcalde en otra isla y le hicieron una moción de censura y al poco tiempo, pues, era asesor por la isla correspondiente a Víctor directamente, porque había que darle un sueldito porque era el partido. Bueno, pero da igual que sea, el PSOE, el PP, coalición, lo otro. Bueno, lo estamos viendo ahora con ¿cómo se llama esto? Marco Antonio, era el concejal de Granadilla, de Coalición Canaria, que anteriormente fue del Partido Popular.
Era asesor.
Cuando hicieron a la moción ahora, pues...
Era asesor de Fernando Clavijo.
Ahora, no, lo han cogido ahora, asesor de Fernando Clavijo.
Era, antes, ¿no?
No, antes.
¿No ha hecho ninguna oposición para eso?
No, ¿qué oposición? Ahí no hay oposiciones.
Nos estamos tan cachondeo, pero es que esto sale de nuestro...
Política. No, yo no me lo tomo cachondeo, a mí eso...
De verdad, te lo digo de verdad. Sí, es que tenemos que tomar partido, sí. Esto no puede ser.
Efectivamente.
No puede ser, porque esta vez llegaron al gobierno diciendo que iban a reducir esto.
Tú no sabes lo contento que estoy yo de estar en la política municipal. Pero no tiene nada que ver...
Esos son los desgraciaditos.
No, pero para mí, fantástico. Es lo más que me gusta.
Son los desgraciaditos, pero son la cantera. Es lo más que después se convierte. Después ya, ¿sabes? Es como que les echan agua cuando salen.
En
Gremlins.
Yo no saldré de mi pueblo. Yo me quedo en mi pueblo.
Y piénsenlo de verdad, si quieren que los tenemos que marchar. ¿Qué impide a la política nacional aplicar el mismo criterio que se aplicó a la política municipal de limitar el gasto y sueldo de los alcaldes y el número de personal de confianza de libre disposición que hicieron en su momento cuando la crisis económica, evitando que se gaste más dinero del que se ingrese, del que se tiene? ¿Qué impide que ese concepto que se ha exigido a los ayuntamientos se exija a las comunidades autónomas y al gobierno central? ¿Qué impide? Que alguien me lo explique.
No, pero está establecido.
Que ya no puede. No, que va a estar establecido.
Sí, establecido. Hay un número de personas eventual y que puedes tener tú.
Darío, escucha, Darío. Solo en los ayuntamientos. Solo. Y el cabildo. En las administraciones locales. Autonomía y gobierno de Estado sin límite, que no es un título de una película, ¿eh? Se puede gastar lo que le dé la gana a cada gobierno.
Mira, Diego, ayer...
Y eso es lo que yo pregunto, ¿por qué no se hace lo mismo?
Anoche estaba escuchando a un influencer hablando sobre lo de la OTAN, sobre el 5%, las cantidades y demás, y decía, tan solo con volver otra vez a la estructura ministerial que teníamos previo a Pedro Sánchez, o sea, 11, 12 ministerios, solo el recorte en gasto ministerial nos salen los 13.000, 14.000 millones de euros, casi la mitad de lo que tenemos que pagar ahora.
¿Y dónde colocas a toda esa gente que sobra?
Al paro, son enchufados, eso no es mi problema.
Pero no, que se
pongan a trabajar.
O falso autónomo.